contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, el régimen acaba de implantar una serie de medidas con respecto a los intermediarios o personas que en Cuba estaban tratando de resolver los problemas de suministro, especialmente al por mayor, que necesitaban para los cuentas propistas, para los incipientes, estos negocios con licencia. Y el régimen, pues inmediatamente que se dio cuenta de que, se dio cuenta no, yo creo que tienen que haberse dado cuenta, pero el asunto es hasta que no viene la orden de alguien, pues no se mueve nada.
Es que se estaba gastando una gran cantidad de millones de dólares fuera de Cuba.
2,000 millones de dólares al año era el cálculo aproximado.
Ahora, hay dos tipos de mulas. Estaba la mula que iba de afuera a llevar cosas a Cuba, a familiares, amigos, y para revender en Cuba, etcétera. Y está el individuo dentro de Cuba que tiene visa, en la mayoría de los casos, visa porque tienen pasaporte español, etcétera, y estaban saliendo a comprar fuera precisamente para el negocio de venta dentro de Cuba y para los cuentapropistas. Y estaban yendo inclusive a Haití a comprar, a Panamá y a otros.
Incluso hasta aquí a Miami.
Sí, pero últimamente estaba yendo porque le era más fácil
la visa. La visa, la entrada y las compras. Entonces, más baratas, etc.
El régimen se da cuenta de la cantidad de dólares que estaba perdiendo porque están comprando fuera y están trayéndolo y están perdiendo esa
venta. Es una transacción que ellos no participan y no ganan nada. Y el problema es que en las tiendas que ellos tienen en divisa, que venden en dólares o en CUC, etcétera, el problema es que los precios son muy altos porque ellos, como buenos capitalistas bestiales, esto extremo, pues le ponían hasta 200% del precio encima, una verdadera explotación.
Pero bueno, ahora el propósito, además de ganarle, es impedir que esos dólares se queden fuera. Ahora el Estado se convierte en la mula mayor. Han abierto 77 tiendas para comprar con dólares. Pero tú no puedes ir con los dólares a comprarlos. Tienes que ir al banco y sacar una tarjeta. O sea que ya, si tú tienes $500, por ejemplo, ya ellos tienen los $500, compres o no compres.
Y eso enseña también el grado de corrupción que tienen también en todas las tiendas, en todo el sistema de venta al menudeo. Porque en estas tiendas, cuando pagaban en efectivo, pues había mucho dinero ese que se perdía.
Sí, pero bueno, en Cuba pagaban en efectivo en CUC. En CUC, porque nunca se pudo comprar en esas tiendas en pesos cubanos.
O en dólares, claro.
Correcto. Ellos lo que aspiran es que el exilio mande dólares para que esa gente reciban esos dólares, vayan al banco, le cobran un 10% para convertirlo en una tarjeta.
De depósito o de débito, como se llama aquí.
Y entonces con esa tarjeta
poder comprar.
Ir a comprar a esas tiendas destinadas para eso, que han abierto 77. Claro, cuando compran en esas tiendas, pagan unos precios también extremadamente elevados.
Claro, no el 200% de egoístas y de rapiña que tenían anteriormente, que fue lo que obligó a las mulas a ir al exterior a comprarlo.
Correcto. Pero siempre van a hacer más caro que lo que pagaban fuera.
Absolutamente.
Ok, ahora, por eso decía que el Estado se convierte en la mula mayor.
Claro.
Ahora, hace apenas 2 días vi en la televisión que sacaron de Cuba una noticia de que le habían confiscado droga a una mula. Claro. Así específicamente. Sí. Entonces enseñaron que dentro de unos jabones, rompían el jabón y dentro había un envoltorio de papel de aluminio con marihuana. Ahora, dime tú si es negocio mandar marihuana a Cuba cuando en Cuba la siembra. No tiene sentido. Pero la idea...
Y dentro de un jabón que las cantidades son
no, mínimas. Era una, pero bueno, la idea... No es
la otra, droga, capturar droga.
Exactamente, es desacreditar la mula y justificar que no se puede permitir que siga entrando droga y esto y lo otro. Y ahora, los que vayan llevando cosas van a ponerle un impuesto tan grande que van a obligarlo a que lo compren en Cuba.
Ahí, claro.
O sea que...
Esto, ese es el objetivo.
Se acabaron las mulas. Y el Estado se convierte, como dije anteriormente, en la mula mayor.
Mira, todo esto tiene una raíz, una razón de ser y un porqué. Y por qué es ineficiente siempre. Y siempre están tropezando y están, el régimen sigue tropezando constantemente. ¿A qué se debe todo esto? Y esto es importante, yo creo que los cubanos lo entiendan en la isla, Horacio. Todo este problema viene porque el régimen no quiere de ninguna manera de que los cubanos puedan enriquecerse o puedan beneficiarse sustantivamente en materia económica. ¿Y por qué no quiere que se enriquezca? Ahí hay una razón ideológica. El fundamento del marxismo-leninismo es la eliminación de la clase burguesa. Esto es un problema ideológico de lucha de clase. El régimen ideológicamente eliminó totalmente en Cuba lo que ellos llaman la clase burguesa. ¿Quién es la clase burguesa? Bueno, pues las personas, la clase, por decirlo usando el mismo lenguaje de ellos, las personas que se dedican a una actividad económica lucrativa, una actividad económica que produce una ganancia, que produce un ingreso y que le permite a la persona vivir de esa empresa, de ese negocio o de esa actividad comercial. O financiera, porque no tiene que ser necesariamente comercial, puede ser financiera, puede ser de bienes raíces, puede ser la propiedad de un edificio, la propiedad de un apartamento, de dos casas, de tres casas que la alquilan. A esas personas que viven o que obtienen su sustento o sus ganancias de esa manera, el régimen los clasifica, la ideología comunista los clasifica de burgueses. Ellos le llamaban, Fidel Castro les llamaba parásitos, que no son parásitos. Esas personas son personas que desarrollaron una habilidad para una actividad económica, comercial, financiera, etcétera, y ganan un ingreso con esa actividad. Fíjate, que Luis, es riesgosa siempre.
Fíjate, Luis, eso se llama liberar las fuerzas productivas. No impedir el desarrollo de esa fuerza productiva.
La creatividad
esto,
humana.
Esto no solamente es en contra de las mulas, es en contra de los contrapopistas, es en contra de todo aquel que independientemente busca una forma de sustento, como mucha gente que conocemos que tienen visa, tienen pasaporte español, por ejemplo, y van a comprar a Panamá, aquí o allá, y regresan a Cuba.
Ahí está, esa es la actividad comercial.
Venden sus cositas, pero hay que acabar con eso, porque ellos, como tú decías, tienen que estrangular a las fuerzas productivas internas.
Sí, para no permitir el resurgimiento de lo que ellos llaman la clase burguesa, porque ideológicamente en Cuba todo el mundo tiene que ser un trabajador, porque es el dominio de la clase trabajadora en el poder. Estos son fundamentos marxistas y marxistas-leninistas muy claramente definidos en la filosofía marxista. Entonces, esta es la razón por la cual ellos no lo permiten, ni lo van a permitir, a no ser que el régimen no tenga ninguna otra alternativa de supervivencia. ¿Y dónde está la hipocresía y la doble moral en todo esto? Porque todo este modelo marxista-leninista es un sistema falso, hipócrita, mentiroso, falsante. ¿Dónde está la hipocresía de esto? Que la clase dirigente viven como burgueses. ¿Dónde viven? En las mejores, en los repartos de las zonas congeladas, Miramar, El Bírmol, en La Habana, en Santiago de Cuba, en Vista Alegre, etcétera. Y donde quiera que vaya, que esté la clase gobernante, lo vas a ver viviendo en los mejores repartos, en las mejores casas, ¿Cómo viven estas personas? Bueno, pues por encima del nivel de la población. Viven como verdaderos burgueses. Automóviles de extranjeros, automóviles privados, viajando al extranjero. Ahora mismo anda la cúpula militar, la cúpula castrista anda por ahí, por Irlanda, por Rusia, por Ucrania, por Afganistán, por Bielorrusia, por un montón de países andan viajando y paseando. ¿Y dónde usted cree que se quedan? En los mejores hoteles. ¿Dónde usted cree que se van a comer? A los mejores restaurantes. ¿Dónde usted cree que hacen? A comprar en tiendas allá en todo el extranjero y a traer los privilegios que disfrutan como clase gobernante y que Fidel Castro llamó en una oportunidad las mieles del poder. Las mieles del poder es vivir como la burguesía, y así es como viven. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos sí viven como burgueses, pero no quieren que nadie del pueblo sea viva como un burgués, a pesar de que sea trabajando, no como ellos, que sí son verdaderos parásitos y beneficiándose o robando, porque la corrupción a todos los niveles del régimen es grandiosa. Ahí está el caso del puerto del Mariel, como se han robado y han desaparecido decenas de millones de dólares. ¿A dónde usted cree que están esos millones de dólares? Guardados en bancos en el extranjero, para cuando ellos viajen o para que los hijos cuando vayan se den la vida que se dan, como la que se dio recientemente, donde lo vieron todo. Bueno, ustedes no, porque ustedes no tienen acceso a Facebook ni nada de eso en el extranjero, pero el hijo del presidente del Tribunal Supremo Popular, o el hijo más chico de Fidel Castro, Antonio, paseando en yate por las islas griegas, etcétera. Ellos sí se dan la vida de burgueses. Pero bueno, vamos a regresar al tema este esencialmente.
Mira, ¿qué es lo que debiera hacer el Estado? Dejar que cualquiera pudiera importar cualquier producto del exterior, poder abrir su propia tienda, poder desarrollar su capacidad productiva. ¿Y qué es lo que haría el Estado en ese caso? Bueno, voy a ponerle un impuesto a todos esos productos que entran en Cuba, etcétera, pero no querer ahogar y controlar las actividades comerciales y lo que es la productividad del individuo.
Ahí está, mira, Horacio, la diferencia entre lo que ellos hacen y lo que se hace normalmente, y digo normalmente porque es lo que hace todo el mundo menos los países comunistas. Lo que hace todo el mundo es permitir las fuerzas productivas que hagan su trabajo, que hagan su labor y que libremente produzcan y ganen. ¿Por qué? Porque mientras más ganan las personas, los individuos o las empresas privadas que crean los individuos, más se beneficia el Estado. El gobierno lo único que tiene que ser es un moderador de esa actividad para evitar excesos, explotaciones, arbitrariedades, tráficos ilegales, etcétera. El gobierno no tiene ninguna otra función. El gobierno no está para administrar, el gobierno no está para tener empresas, el gobierno no está para producir, el gobierno no está para nada de eso. Donde único ocurre ese tipo de actividad en los países comunistas, y por eso todos, absolutamente todos, han fracasado. Por eso todos llevan la miseria a sus países, por eso todos producen desastres económicos, desastres sociales, y eventualmente se han derrumbado todos. Se derrumbó el más grande imperio de todo el modelo comunista, que era la Unión Soviética, un país que tenía 23 millones de kilómetros cuadrados en territorio, que tenía toda la riqueza del mundo en petróleo, en gas natural, en industrias, en todo, que tenían casi una tercera parte del mundo tragada, ¿verdad? Y se hicieron basura, se desmoronaron y se desbarataron porque no sirve, van contra la naturaleza humana y contra el éxito económico, que es fundamental para la estabilidad de cualquier país.
Precisamente, Luis, ayer o antes de ayer tú y yo estábamos hablando sobre el problema campesino en Cuba. El problema campesino en Cuba, para mí, es la base. La política que han seguido con los campesinos es precisamente lo que ha traído el hambre y la necesidad en Cuba, que nunca lo hubo. En Cuba siempre sobraron los productos del agro y no había que importar una malanga, ni importar papa, ni importar. Todo eso se resolvía. Cuando llegó la revolución al poder, hicieron una reforma agraria. ¿Y qué decían? Bueno, que el trabajador del campo debe ser dueño de la tierra que trabaja. Muy bien, porque en Cuba existía, ¿cómo se llama, Luis?
El aparcero.
El aparcero.
Era de una parcela.
Porque el dueño de la tierra le daba un pedazo de tierra para que produjera y le tenía que dar parte de esa producción al dueño de la tierra. Pero aún así, ese campesino tenía libertad para vender sus productos, para
hacer el uso que quisiera,
que le diera la gana. Ok. Bueno, pues la revolución le dio la tierra a esos campesinos, pero ahora ese campesino no es dueño de lo que produce. Se ha convertido el régimen en el que dicta lo que tú siembras y te le pone el precio, y muchas veces a través de acopio no van a buscarlo y pierdes tu cosecha. Pero si no la pierdes, te la pagan
al precio que les da la gana.
Y si tú coges esa producción y la tratas de llevar al mercado o venderla a cualquiera, vas para la cárcel porque es un delito.
Entonces, tráfico ilegal o venta ilegal.
Es un contrasentido. Dijeron que teníamos que hacer una reforma agraria para que el campesino fuera dueño de la tierra. Bueno, ok, y ahora es dueño de la tierra, ¿verdad? Pero no es dueño de nada, porque lo que produce no es de él.
Claro, y yo quiero hacer una aclaración también sobre esto, que es importante. En la reforma agraria, teóricamente era para eliminar los grandes latifundios de tierra y entregar la tierra a los campesinos. Y todo eso fue una verdadera mentira, una falsedad. ¿Por qué fue falsedad? Porque se confiscaban los grandes feudos y entonces se llevaban a la televisión a 8 o 10 campesinos, donde le daban un pedacito de tierra diciendo: confiscamos y aquí estamos entregando los títulos de propiedad a los campesinos. Y lo que estaban entregando no era ni el 1% de lo que habían confiscado. Y por eso hoy la tierra abrumadoramente es propiedad del Estado, no de los campesinos que trabajan la tierra. Y por eso no hay campesinos que trabajen la tierra. Por eso no hay éxito económico en la tierra, porque como tú dices, el campesino le han entregado un pedazo de tierra, o los pequeños propietarios, que son los campesinos que les confiscaron parte de las propiedades y le dejaron pequeño terreno, pequeño feudo de tierra. Y esos campesinos no son dueños de su tierra, no son dueños en realidad, porque como tú lo dices, tú lo explicaste muy bien, simplemente no son dueños de lo que producen. Y como no eres dueño de lo que produces, prácticamente tú no eres dueño de la tierra. Tú estás trabajando para un propietario que es el Estado.
Y como lo que tú produces, ellos le ponen el precio que le da la gana, pues entonces sencillamente deja de producir.
Para que tengas una idea, nuestros compatriotas en Cuba, búsquense en internet la FAO. La FAO es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Bueno, búsquense la información de la FAO, 1958, el año antes de la revolución, y búsquense cuánto exportaba Cuba en productos agropecuarios y cuánto exportaba México. Y miren la comparación entre los dos países. Cuba es una islita de 110 mil kilómetros cuadrados y México es de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Así que hagan la comparación. Cuba exportaba 724 millones de dólares en mercancía agropecuaria y México exportaba 730 millones, 6 millones más que Cuba nada más. 6 millones exportaba México, con todo ese tamaño, toda esa agricultura y todo ese desarrollo de México, exportaba solamente 6 millones más que Cuba, 730 por 724 millones. Eso era Cuba, una Cuba libre, donde el campesino era el dueño del pedazo que fuera de tierra, fuera parcero, fuera dueño, y producía. Y en Cuba no había escasez de absolutamente nada, nada. Así que ahí tienen la evidencia, el mundo está abierto al conocimiento. Ahora, ¿por qué hacen todo este tipo de medidas de controles, de represión, de prohibir, de confiscar, de obstaculizar? Por ideología, una ideología fracasada que quiere establecer una hipocresía de eliminar la clase burguesa cuando ellos son la clase burguesa.
Luis, y hay cosas que yo no entiendo cómo todavía puede haber nadie que defienda aquel sistema. Todo lo perdimos todos, porque cuando en Cuba anteriormente tú te ibas para el extranjero, tenías tu casa y la te podías tener ahí, se la daba a quien te diera la gana.
O la dejaba cerrada.
O la dejaba cerrada. Bueno, pues nosotros cuando nos fuimos, nos hicieron un inventario de las cucharas hasta
el sofá.
El sofá, todo. Y entonces para poderte ir, te confiscaban todo. Entonces, llegamos a la conclusión de que en Cuba nadie, después de la revolución, ha tenido nada.
Nadie es dueño de nada.
Nadie es dueño de nada.
El Estado se confiscó todo.
Pero lo más triste es que nos quitó la libertad.
Ese
y nos quitó la habilidad de poder nosotros desarrollarnos con nuestro esfuerzo.
Absolutamente, ellos son los que lo controlan absolutamente todo, la producción, el comercio, el empleo
y la vida y hasta el pensamiento de los cubanos.
Hasta el pensamiento de los
cubanos.
Entonces,
¿cómo puede haber nadie que defienda a ese régimen y que piensa que es una panacea?
Bueno, pues por sus obras los conoceréis, Horacio, y ahí están los resultados. Yo quisiera que alguien me mencionara, alguno del régimen me mencionara un solo país con este modelo político, económico, que haya tenido éxito. Búscame uno. En todo lo que han producido es miseria, pobreza, hambre. Porque ahí tienes a China y a Vietnam, que han sido de los que han sobrevivido. ¿Y cómo sobrevivieron? Bueno, pues instalando medidas capitalistas de economía de mercado. Es como han logrado sobrevivir. Porque su modelo, si lo aplican como es, han sido fracasos todos, sin excepción.
Bueno, Luis, desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Solamente nos resta darle las gracias a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda.